Contento de tenerte aquí para que comentemos la actualidad, el futuro y el pasado, porque la semana pasada se nos quedó atrás y me quedó una pena tremenda de concluir el año sin haber podido compartir con nuestros oyentes tu opinión. Porque la situación que vivimos a nivel nacional, y nos centramos en lo nacional si te parece, sí, no acaba de ser alentadora, ¿no? Yo tengo la sensación de que estamos huérfanos, ¿no?
Muchos ciudadanos estamos huérfanos de una verdadera democracia, sobre todo si miramos otros países de nuestro entorno. No nos tenemos que ir a Estados Unidos para hablar de una democracia sana, con sus errores, pero sana, donde tiene un instrumento de protección del ciudadano extraordinario. Yo creo que es el país donde más se protege la libertad y la separación de poderes, pero no podemos mirar... A mí siempre me gusta mirarme a Francia y a Gran Bretaña. Son los dos grandes enemigos de cualquier español. Cualquier español, sus enemigos son Francia e Inglaterra.
Históricamente.
Alemania, perdona.
Históricamente han sido así.
Históricamente Francia e Inglaterra. Mm. Pero a mí me gusta mirarme en Francia e Inglaterra y Alemania, que me he confundido. Inglaterra es un sistema muy parecido al norteamericano, son anglosajones, no tienen nada que ver, pero la República Francesa es muy parecida a España. Y se ven países de nuestro entorno donde se protege la democracia, la libertad. Pueden haber gobiernos de derecha y de izquierda, pero hay determinados límites que no se pasan porque están los pactos y los consensos entre las derechas y las izquierdas en cualquiera de esos países. Y en España que estamos, a cómo estamos, a tirar la piedra el uno contra el otro.
¿Qué te parece? Porque a mí, cuando digo que estamos huérfanos, y yo creo que somos muchos los españoles que cuando vamos a votar vamos con la pinza puesta en la nariz o votando a lo menos malo que nos ofrece, pero sin ilusión ninguna, sin creer en el proyecto que estamos avalando con nuestro voto. ¿Qué te parece cuando a la ley de amnistía aparecen las enmiendas a la totalidad que se han presentado, tanto la de Vox como la del PP? ¿Te parece que esa oposición está haciendo un papel digno?
La oposición está haciendo el papel que puede hacer y que está muy limitado en el Congreso de los Diputados. Mira, ayer presentaba el Partido Popular un proyecto para ilegalizar a los partidos independentistas o que propongan la independencia o atenten contra la Constitución. Yo esa propuesta la apoyo desde el 2020 en Twitter. La presentó en su momento Vox y yo me sorprendí porque el PP no la apoyó. Yo espero que ahora esta propuesta por el PP Vox sí la apoye, porque aquí al final es defender España. Da igual que la haga el PP o que la haga Vox, pero la unidad de la oposición se tiene que ver no solo en las propuestas, sino especialmente en las votaciones. Porque Vox y el PP son dos proyectos diferentes, con propuestas diferentes. Le unen muchas cosas, pero también le separan algunas. Pero lo importante es la oposición que se le haga a un gobierno y dar la imagen de que existe una oposición, existe una realidad alternativa a Pedro Sánchez. No existe Pedro Sánchez y el caos, para nada. A Pedro Sánchez, y luego hay una realidad alternativa, de centro-derecha, de derecha, de muy derecha, de ultraderecha o de facha, como la quieren llamar los socialistas, así es que da igual. Pero hay una alternativa de derecha constitucional, como existe en cualquier país europeo. Y eso se tiene que ver en la votación en el Congreso de los Diputados. Poco puede hacer, porque tú sabes que los números son los que son.
Pero a mí me preocupa mucho la opinión que tiene el ciudadano español, porque yo vengo escuchando desde hace algún tiempo que esto que está pasando en este país es un poco adecuar con respecto al tema de la sedición, de la malversación, de las modificaciones del Código Penal que se están produciendo por la puerta de atrás o por la puerta de enfrente, diciendo que estamos europeizando la legislación española, ¿no? Y bueno, es que un partido que vaya contra la Constitución en Alemania no hace falta ilegalizarlo,
¿no?
Es que no se puede legalizar.
Puede inscribir en el registro de partido. Es que la democracia nuestra la hemos llevado, la hemos querido alargar tanto que hemos permitido cosas que no se permiten en Alemania. Aquí tú puedes decir públicamente que eres independentista, no pasa nada, sales diputado, cobras del Estado opresor del que te quieres independizar 150.000 euros al año, no pasa nada. Hombre, yo así también soy independentista. ¿Sale?
Sí, pero ese discurso cala en la población. Que ese discurso cala en la población, porque a mí me preocupa la opinión pública, ¿no? Y la opinión pública la maneja el actual gobierno. Y ese discurso de que estamos europeizando las leyes españolas, la renovación de los poderes judiciales, los delitos, Y es justamente al revés, que en Europa van por delante, es que esas cosas no se pueden producir en Europa.
Claro, yo defiendo la europeización de la legislación española, si entendemos que la legislación española viene de un régimen dictatorial, porque claro, después del 78 legislación española totalmente constitucional, son otros los que están atentando contra el régimen del 78, son otros los que están atentando contra los consensos que tenemos, que se hicieron entre todos, el PSOE sobre todo, el PSOE, que estuvo en esos consensos y que fue miembro principal de esos consensos también. Vale. Yo quiero europeizar, lo que tú dices, los partidos independentistas que van contra la Constitución no se permiten en Alemania, tampoco en Francia. Bueno,
ir contra la Constitución no se puede montar un partido que diga no voy a respetar las reglas de juego, es decir, no hace falta ilegalizarlo, es que no se pueden crear.
Exacto. ¿Y cómo nos ha salvado España de estar dentro de la Unión Europea y cómo? Como el gobierno español no tiene la posibilidad de emitir moneda, porque eso va en Europa, tenemos el Tribunal Europeo, tenemos órganos europeos que controlan lo que te puedes gastar, lo que nos ha salvado. Yo quiero europeizarse. Claro que sí. Es que la legislación europea está mucho más avanzada que España. Obviamente España, entramos en la Unión Europea en el 86 y la Unión Europea viene del 50. Y con países consolidados democráticamente. Y aquí parece que vamos, ya estamos más cerca de cumplir los 50 años de democracia. Y no, es como una democracia bebé. No. Aquí no hay que tratar a los ciudadanos como tontoritos, que solo pueden votar y que son bebés. Y yo, Papa Estado me refiero al gobierno de turno, no al Estado como Estado, sino Papa Gobierno, te voy a decir lo que es bueno para mi nene y lo que no es bueno. Y entonces te voy a dar el biberón camino de la gana. No. Ciudadano, después de 50 años de democracia somos consolidados, tenemos las ideas claras. ¿Que nos engañan? Sí, pero también aquel que nos engaña, dejémosle de votar. Hay otros que no, que son muy sectarios, y aunque le engañen 20 veces, lo siguen votando. Pero bueno, yo sí confío en la mayoría de edad del ciudadano español, del que va a votar. El que no, pues oye, es una decisión personal, no se obliga a votar. Países de Sudamérica, el voto es obligatorio. Y de hecho, si no votas, si no tienes el certificado de votar, no puedes acceder a determinadas ayudas sociales del Estado. Yo no lo llevo hasta ahí. Yo soy partidario de la libertad y mi libertad me permite decidir si voto o si no voto. Ahora sí, el que no vota, 4 años calladito. Porque tuvo la oportunidad de cambiar y no cambió. También es legítimo que los que votamos pidamos eso para los que no votan.
Bueno, ¿y qué te parece? Sí, que acaba.
No, a partir de ahí, las opciones son las que son, y creo que los ciudadanos, a veces en España, votamos más en el sentido de por votar en contra de que a favor de. Y eso nos está lastrando.
Sí, señor.
Cualquier ciudadano tiene que ir a votar a favor de, aunque como digas tú, tapándote la nariz, pero si yo soy de tal, pero no, para que no gobierne Pepito, yo voto a fulanito. Oiga, que fulanito es mucho peor que Pepito. Ah, a mí me da igual, mientras no gobierne Pepito. No. Y así hay votado mucha gente, muchísima gente.
Y tanta. La política no es un deporte, no se puede ser de un partido político como ser de un club de fútbol. No.
Yo lo he dicho públicamente eso. Los partidos, los equipos de fútbol, el tuyo, que juegan segunda vez, el tuyo, y para ti es el mejor. Los partidos políticos no pueden ser.
No es así.
Evidentemente. Pues mira, a mí me llama. Todos los partidos y Cafres también.
A mí me llama mucho la atención, y ayer, una vez más, la falta de liderazgo de Feijóo en el Partido Popular, ¿no? Es decir, justificar que no se hagan ciertas cosas, que no se comuniquen ciertos encuentros como el que se produjo este verano con Junts para intentar la investidura de Feijóo. A mí lo que me demuestra es que Feijóo no tiene controlado a sus huestes, que tiene miedo a las reacciones dentro de su partido y que, aunque quisiera hacer una cosa, lo tiene que hacer a tapadillo y después a la opinión pública no le dice la verdad, le cuenta una mentira, una media verdad, que es la peor de las mentiras. ¿Qué sensación tienes tú por la última información que ha llegado sobre que sí se reunieron en verano PP y Junts?
Yo tengo una sensación, y la digo clara, el PP tiene un problema de liderazgo, pero no es un problema de liderazgo intrínseco al PP. El PP tiene un presidente legítimo, apoyado por el órgano del partido, que es Núñez Feijóo. Pero, sociológicamente, el votante del PP, porque tú puedes tener 100.000 afiliados, pero luego tiene 11 millones de votos. Es mucho más importante el votante que el que tengas afiliado. Sociológicamente, ese sector de la población que vota PP mira más al liderazgo de Díaz Ayuso que al de Feijóo. Y eso es un problema en un partido político. Que tú impongas un líder, la estructura del partido imponga un líder, pero tus votantes, la sociedad, el que no está dedicado a política, un abogado, un médico, un carpintero, un albañil, un chofer de guagua, el votante del PP, mire más a Díaz Ayuso que a Feijóo. Pero bueno, vota a Feijóo porque, oiga, es el que es. Pero si se cae y se pega la leche, yo quiero que lo sustituya aquella. Ese es el problema que tiene el PP. Eso no ocurre ni en Vox, no ocurre en el PSOE, no ocurre en Sumar, y tampoco ocurre en Podemos. Bueno, Sumar y Podemos son comunistas e imponen, y aquí estás conmigo, sino al Gulag. Casi igual que el PSOE.
Pero va camino. No, el PSOE va camino de eso, ¿eh?
No. Pero el PSOE tú coges y dices, oye, si no está Pedro Sánchez, ¿quién podría sustituir a Pedro Sánchez? Paje.
No.
Paje es lo mismo que Pedro Sánchez, pero... No tienes, pero el único partido que tú sí puedes decir, oiga, dígame un partido donde su presidente, pero a usted le gustaría otra persona. Popular. Y eso es un problema. Porque el Partido Popular es un partido estructurado de abajo arriba y de arriba abajo, pero es piramidal. O sea, el general manda. Luego están los coroneles, capitanes, presidentes. Y si el general no es general, no ejerce de general, el partido se empieza a tener dudas, empieza a mirar a otro lado, a mirar alternativas. Y claro, cuando el equipo no lo tiene concreto, todos a la una, que salgan voces por ahí que no se atreven a salir públicamente, evidentemente. Pero en correo, en comida, en reuniones, si las hay, evidentemente que sí. Y ahora se verá el primer examen del Partido Popular, que Feijóo se juega muchísimo, pues son las elecciones autonómicas de Galicia.
Ahí se juega mucho Feijóo, cierto. Este año va a ser apasionante porque empezamos con las gallegas, pero es que tenemos las vascas y la europea a tiro de piedra y probablemente alguna que otra que puedan adelantar en función de cómo vayan las leyes que vamos a ir aprobando en este primer semestre.
Yo espero que las catalanas también.
Sí, eso parece, ¿no?
Para tener las más divertidas aún.
Y después las...
La vasca no las vamos a pasar bien, Diego. Ya te lo digo desde antes de que se celebre. En la vasca nos vamos a reír mucho.
No, y lo que sí está claro es que el que se está jugando el tipo más que Sánchez es Feijóo.
Hombre, Sánchez sabe que en el gobierno ha sido presidente de España. No te vas a eternizar ahí. Espero que no.
Y que tiene acuerdos en posibilidades de gobierno en las autonomías. Tiene ya los acuerdos pactados antes de que la gente vote.
Sí. No, se sabe mover y se sabe... Feijóo lo tiene complicado, porque tú te imaginas que el Partido Popular, si en Galicia no gana por mayoría absoluta, no gobierna. Si se queda a un diputado de la mayoría absoluta, no va a gobernar. ¿Tú te imaginas que el Partido Popular perdiera Galicia febrero, en el inicio del año? Oye, lo pierdes a final de año. Bueno, quedan todavía... No. La primera contienda autonómica, el Partido Popular pierde Galicia...
Yo creo que eso sería la muerte de Feijóo. Sería la muerte de Feijóo.
Empiezan a pensarse en el PP. Si hubiera sido el candidato de Feijóo, que había ganado 4, pues lo hubiéramos mantenido 5, pues hemos cometido un error sacarlo de Galicia para traerlo a nivel nacional, cuando además a nivel nacional nuestro electorado. Eso ocurre en los partidos.
Sí.
Y hay gente que piensa así.
Pues fíjate tú que tengo la sensación de que lo que hay que mirar muy bien es la posición que va a ocupar Ayuso en las distintas campañas electorales. Y a mí la de Galicia me da la sensación de que va a dejar a su partido al pie de los caballos, que no va a hacer mucho apoyo.
Pues yo creo que no.
¿Tú crees que la va a apoyar?
Yo creo que Ayuso va a ir a Galicia, sí. Ha ido toda. Porque Díaz Ayuso se sabe que será la candidata, algún día será la candidata al Partido Popular. Pero ella sabe qué función tiene. Y la función de Díaz Ayuso... que no la hacen otros cargos, es no solo defender el proyecto del Partido Popular, sino ilusionar o que votantes moderados que se vayan a Vox regresen al Partido Popular. Y eso en el Partido Popular no hay perfiles así. Tú puedes poner un perfil muy centrista, muy moderado, muy tal, perfecto, y eso te consolida una base electoral X. Los gobiernos de España lo dan el centro, siempre. Pero si tu estrategia es debilitar a Vox, porque esa es la estrategia del PP, para debilitar al partido que está a tu derecha, tienes que atraerte a los votantes de Vox, que fueron tuyos en su momento, pero tienes que atraerlos. Y tienes que atraerlos con perfiles no de políticos centristas, con perfiles de políticos, hombre, conservadores, de derecha, moderados, contundentes en la forma. Yo creo que la propuesta de ilegalizar es para atraer a ese votante de Vox y dejar a Vox en 33, porque claro, eso lo he defendido yo, pues, y ahora lo presenta el otro. Claro, si esa es la estrategia, tienes que poner candidato de ese perfil. Y en el Partido Popular, a día de hoy, solo existe Díaz Ayuso. De hecho, fíjate cómo le gana en Madrid a Vox, cómo no terminan de levantar porque tienen enfrente a una candidata que el electorado Vox también la vota tranquilamente. De todas formas, el electorado no es de ningún partido. El voto es del ciudadano, no de ningún partido. Cuando el partido dice, no, y este partido nos ha quitado 300.000 votos. No.
No son tuyos, es cierto. El PSOE lo hacen todo, ¿eh? Son votos del PP, PSOE.
Todo. Y cuando se disculpan por la pérdida, no, hemos tenido un mal resultado, pero porque se nos han ido 500.000 votos de los nuestros allí. No, es que nunca han sido tuyos. Son gente que son los dueños del voto que depositan su confianza en tu proyecto. Ahora, si tú traicionas o no haces lo que decía en tu proyecto, yo legítimamente que soy el dueño de mi voto, lo cambio a otra opción política.
Bueno, pues vamos a tener un año a nivel nacional y a nivel internacional entretenido con las elecciones, pero aquí en Canarias tenemos que seguir estando pendientes de lo que pasa, y pasan pocas cosas, aparte de llegar inmigrantes uno detrás del otro, que vamos a superar récord, 750 en tres días y subiendo. A mí me llama mucho la atención la posición de Coalición Canaria, que no acaba de presentarnos un proyecto ilusionante y que demuestren que realmente son necesarios en Madrid, porque siguen ahora con la carta esta que ha mandado Valido a los ministros, otra vez postureo, ¿no? Realmente el problema lo tienen los ministros, lo tiene la sociedad canaria, que no confía en Coalición Canaria para tener un grupo parlamentario en Madrid.
No, el problema lo tiene aquellas personas de Coalición Canaria, que no todos, aquellas personas de Coalición Canaria que piensan que Pedro Sánchez va a cumplir con lo que ha pactado en Madrid. Esos son los que tienen el problema. Y el tiempo se dirá. La decisión de Coalición Canaria de apoyar lo que hicieron la última vez, de apoyar a Pedro Sánchez, aunque dejando claro que no apoyaban la amnistía y tal, independientemente de eso, se va a hacer voto a un gobierno que va a llevar el proyecto de la amnistía al Congreso de los Diputados. Y además era un voto que no necesitaba, estaba igual, o sea, iba a salir. Ha tenido un gran costo para Coalición Canaria en términos de afiliación, por ejemplo, la gente que se ha marchado, ha roto el carnet. Evidentemente hay gente con principio y gente que sabe que con determinadas personas no se puede ir ni a cuenta, o sea, porque no son confiables. Ese es el problema que tiene Coalición Canaria. No los ciudadanos, no los canarios cuando depositamos el voto. Los canarios depositamos el voto igual que un extremeño, un andaluz y que un aragonés en el proyecto político que me presente. Ahora, Coalición Canaria debería pensarse que, primero, de los 7 diputados de Santa Cruz de Tenerife, consiguieron 1. Y jugaron toda la campaña a 0-1 y mantener 1. Nunca fueron a por el 2, por lo menos en Santa Cruz de Tenerife. En Las Palmas ya es más complicado porque allí el nacionalismo es más de izquierda y es Nueva Canaria, y ahí es más difícil entrar Coalición Canaria. Pero en Santa Cruz de Tenerife, es que Coalición, en el momento que estuvo Aznar, tuvo 4 diputados. O sea que los puede sacar. Porque son los 15 diputados que se eligen en Canarias. No hemos cambiado, no hemos quitado diputados.
Uno más en Las Palmas, ¿no? Creo que Las Palmas tiene ahora 8 y Tenerife y Santa Cruz de Tenerife 7.
8 y 7, sí, son 15. Entonces llegaron a tener 4 diputados.
De la provincia de Santa Cruz.
Salía como diputado de Las Palmas. Claro. Coalición se debe de meditar. ¿Cómo he pasado yo de 4-1? Eso de primero.
Cuidado que no llegue a 0, porque si votásemos ahora después del voto a Sánchez, igual lo perdían. Bueno, igual, seguro que lo perdían.
Evidentemente, porque si se repitieran elecciones, primero, Vox en Santa Cruz de Tenerife no le va a ocurrir lo mismo que le ocurrió la última vez y presentarán candidatos. Bueno, es un voto más que se lo está peleando con el PP y con Coalición. Yo conozco gente que ha votado a Coalición y a Vox, cuando dicen, no, son incompatibles. No te creas. Hay gente que discrimina su voto, y me parece muy bien en democracia. Yo puedo votar a mi alcalde a un partido que no es el mío. ¿Por qué? Porque conozco al alcalde, porque sé que es un currante y un tío honesto. Coño, pero se presenta con este partido. A mí me da igual. porque al final los alcaldes son alcaldes y están en primera línea. Ya es más ideológico el voto al Congreso de los Diputados, más ideológico al Parlamento Canaria, incluso puede ser al Cabildo, pero el que la gente discrimine y no, yo cojo la misma papeleta para las cinco urnas. Hombre, el que te lo tenga claro y lo haga consecuente, vale, pero por sectarismo no, porque siempre hay gente buena en nuestros partidos.
Pues don Javier, antes de acabar quiero saber su opinión. Ayer le comentaba la formación política nueva. ¿Cree que ha habido algo interesante? ¿Le ha hecho un ojazo?
Bueno, he echado un vistazo a Twitter y a las redes sociales. De hecho, te envié el pantallazo este y yo lo decía hace años. 2018 he visto el tuit mío, que quiero una izquierda patriótica en España. Una izquierda que defienda España sin complejos.
A mí me apetece.
Porque España no es de nadie. España no es de la derecha. Ni la izquierda tiene que ir en contra de España. España es de todos, de cualquier ciudadano, de centro, de derecha, de izquierda. Y que haya gente de centro, de derecha y de izquierda que defienda en España. Eso es bueno, defender nuestra nación, como existe en todos lados. España no es patrimonio de ninguna opción ideológica. Yo no estoy diciendo partidista, ideológica. España es de todos. Y que haya un partido de izquierda, aparte de defender los principios de izquierda históricos, derechos, la igualdad, la sanidad, la educación, todo lo que viene implícito en la izquierda, que defienda España y que la defienda frente a ataques de independentistas que quieren romper España, yo, como votante de derecha, y además lo digo, yo soy de derecha, pues me alegro mucho que haya una opción de izquierda que defienda España. ¿Por qué? Porque cuanto más defendamos a España,
mejor.
Va a ser mejor para todos. No es una cuestión de ideología, de verdad, es una cuestión, la bandera es de todos. Otra cosa que haya gente que no quiere utilizar la bandera porque le gustaría otra, ¿vale? Pero la bandera de España no es patrimonio de la derecha, ni la nación, ni el concepto de nación. La izquierda se ha separado de ese concepto. De hecho, la izquierda siempre ha sido nacional, por mucho de luego la Internacional Socialista y todo lo que tú quieras. Pero que defienden sus naciones, menos en España. Y que salga una opción de izquierda que haga meditar al votante de izquierda, a mí me parece positivo.
Muy interesante.
Creo que otra opinión sería no asumirle por nadie.
Pues sí.
Hasta el más radical de derecha, el que pusieras de 0 a 10 ultraderecha un 10, el del 15 pensaría lo mismo. Pero es que de izquierda, el de izquierda de verdad, de toda la vida, de mi abuelo de izquierda, mi padre de izquierda, yo de izquierda y otro mamado de chiquitito, que de eso hay un montón, también son defensores de España. Y están calladitos porque los tienen pisoteados, los que quieren romper España que están dentro de su propio partido. Así que si es alguna opción así, a mí me parece una gran noticia política para empezar el año 2024.
Para mí también, y a ver si es verdad que se va consolidando. Don Javier, que le traigan muchas cosas a los Reyes Magos, que sé que has aportado muy bien.
Vamos a ver. Los tengo medio engañados, o sea que sí, algo caerá. que nos dejen regalos a todos y a partir del día 8 a seguir trabajando y por sobre todo por nuestras familias, que es lo más importante que tenemos. Y a partir de ahí, si todos trabajamos en el mismo barco, llegaremos a un puerto muy bonito que existe.
Seguro que sí, además es un placer vivir en España, como decía
a los
Santiago.
Que nos bombardean, ¿no?
Exactamente. Sí.